principal será Ortiz Arias con Pizarro Gómez desde el VAR. De cara al Real Madrid Mallorca, el principal será Burgos Bengoechea. Trujillo Suárez es el encargado del VAR, mientras que la final será dirigida por Gil Manzano, que contará con la asistencia en el VAR de Iglesias Villanueva.
Pues eso de la Supercopa, pero tengo más fútbol. De resaca copera larga están en Sevilla, en donde el 4-1 encajado ante la Almería un escuece y llevó a enfado presidencial expresado delante de la plantilla en el vestuario. Vestuario que va a tener nuevo refuerzo. Todo tuyo, Santi Ortega. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Enfado el presidente con la plantilla, se lo hizo ver después de la eliminación frente a Almería, y enfado tremendo de la afición con el equipo y con el consejo de administración, que no para de dar disgustos a los seguidores. Esta semana, junta de accionistas el próximo viernes, la idea del presidente es tener dos refuerzos amarrados. Se lleva negociando semanas con Juninho y Rubén Vargas. En principio podrían estar aquí durante esta semana para el partido del próximo sábado en el Sánchez Pizjuán frente al Valencia, donde se verá el enfado tremendo de la afición con sus jugadores.
Por cierto, el Girona ha roto esta mañana la cesión de Pau López, que solo ha jugado un partido y le eliminaron en Copa y vuelve como portero al Marsella. Y el Rayo Vallecano y James Rodríguez van a anunciar en las próximas horas su acuerdo mutuo para rescindir el contrato del colombiano. Y además, algún detalle más, este fin de semana ha habido derbi madrileño en la Liga F con las de Toril que vencieron al Atleti. Sonia Luz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y a domicilio 1-2 con una gran Linda Caicedo, por lo que amplían la distancia en el segundo puesto de la tabla. Ahora mismo 6 puntos entre blancas y rojiblancas y con 2 partidos menos para el Real Madrid, aunque el miércoles recuperan el choque contra el Levante. No afloja el Barça, 0-6 contra la Real, con hat-trick de Payor y doblete de Salma para Yuelo en su primera titularidad. Y también el domingo la importantísima victoria del Valencia en el derbi contra el Levante, gracias sobre todo al gran partido de la portera Enid Salón.
Y fuera de España, la nieve no pudo con uno de los clasicazos de la Premier. Se acabó jugando el Liverpool United con empate y críticas muy duras a Trent Alexander-Arnold. Inglaterra, Pablo Montaño, buenas tardes.
Un partidazo es lo que nos regalaron ayer Liverpool y Manchester United, Paco Jo, muy buenas. Empezaron ganando los Red Devils en Anfield, remontaron los de Slot con otro gol de Mohamed Salah y Amad Diallo marcó el definitivo 2-2. Pero como decías, el gran protagonista del encuentro para mal fue Alexander-Arnold. El inglés salió en la foto del 0-1 y llegó a desesperar a Virgil el Van Dijk en un vídeo que se ha hecho muy viral en redes sociales. Después, en la retransmisión del partido para Sky Sports, Roy Keane llegó a decir que en vez de al Real Madrid, Alexander-Arnold va a acabar en el Tranmere Rovers, equipo de la cuarta división inglesa. Aunque el Liverpool se mantiene líder con 6 puntos de ventaja, hoy a Alexander-Arnold le han traído carbón.
Y de uno que puede llegar al Madrid a otro que se fue a Francia y mal, Marco Asensio, que encuentra en el PSG una cárcel con barrotes de oro, de la que de momento no puede salir a pesar de no jugar, al menos hasta ahora. Francia, Andrés Onrubia, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Pues Marco Asensio está prácticamente sentenciado en el Paris Saint-Germain. Este domingo, el exjugador del Real Madrid ni calentó en la final de la Supercopa contra el Mónaco y su situación es límite en la capital francesa. Luis Enrique no cuenta con él y prefiere incluso dar minutos a canteranos sin experiencia en la rotación ofensiva. En los últimos 8 partidos, Asensio apenas ha disputado 18 minutos. Fue convocado por decisión técnica en el último encuentro de 2024 y ayer ni siquiera se puso a calentar en el segundo tiempo. Si no revierte su situación, muy poco probable, atendiendo los pocos minutos que le ha brindado Luis Enrique, no se puede descartar que busque una salida en enero, aunque el principal escollo es su salario, que asciende a 10,8 millones de euros brutos por temporada.
Y próximas horas, Inter Milán por el título de la Supercopa en Arabia y mañana hay un Tenerife Levante en segunda aplazado en su día por la Dana. Y ahora, polideportivo.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
A las 8:30, partidazo de baloncesto ACB, Baskonia, Real Madrid. Kevin Fernández, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, buenas tardes. Es el inicio de una semana poco explicable para los dos equipos porque van a jugar 4 partidos en 7 días. Los dos juegan hoy, miércoles, viernes y domingo. El de hoy es Liga ACB con, sobre todo, Baskonia apurando opciones de estar en la Copa del Rey de Las Palmas de Gran Canaria. Una baja sensible para cada equipo. En el Baskonia no va a estar el capitán Tadase de Kerskis. En el equipo blanco no estará Gavi Dex. Se espera un gran ambiente en el Buesa Arena, 8:30, ese Baskonia Real Madrid en Vitoria.
Del resto de la jornada del fin de destaca el asalto del Palau del Juventud, que deja en una situación muy comprometida al Barça de cara a la Copa. Javier Seixó, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La Peña roza la Copa y deja al Barça efectivamente sin red a 3 partidos del corte. Pudo ganar cualquiera, pero los badaloneses fueron mejores en el global del partido con Gage y Postoboy como grandes protagonistas. En el Barça, solo fogonazos de Panther, Metru y Parra. Situación límite con Girona y Gran Canaria fuera del Palau y Bilbao en casa. Recordad que el Barça, Paco Jó, siempre ha estado en la fase final de la Copa.
Es un dato. En la NBA, los Thunder llevan 15 partidos seguidos ganando. Esta madrugada han ganado a Boston Celtics y con una racha brutal se unen a los Cavaliers como equipos del momento. Y líderes ambos de sus conferencias en la Liga Americana de Básquet. Por cierto, en la NFL ha terminado ya la fase regular y conocemos el camino hacia la Super Bowl, Tony.
Sí, el 9 de febrero es esa Super Bowl y ya están los 14 elegidos que lucharán por estar en Nueva Orleans. En la conferencia americana ya se clasificaron los Kansas City Chiefs a la ronda divisional y para primera ronda de playoffs este fin de su juego un Chargers Texans, Buffalo Denver y un gran Pittsburgh Baltimore. En la conferencia nacional el descanso se lo ganó Detroit, Minnesota jugará contra Los Ángeles Rams y también hay un Green Bay Filadelfia y Washington Commanders Tampa Bay Buccaneers. Y por cierto, recordar el descanso Kendrick Lamar.
Y antes de la pausa, una curiosa. La Fórmula 1 va a introducir el aire acondicionado por fin en sus monoplazas de forma obligatoria a partir de una temperatura de cara a la próxima temporada, Machuca.
Se trata de un sistema de enfriamiento a través de agua refrigerada que se moverá directamente un chaleco incorporado en los monos de los pilotos, para así poder enfriar la temperatura corporal de los pilotos en hasta 4,4 grados. Este aire acondicionado será de uso obligatorio por la FIA en carreras donde se superen los 30,5 grados centígrados.
Y de esta manera tan fresquita llegamos a la pausa y hasta las 4 y más en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Verónica Gómez.
¿Qué tal arratsaldeón? El Athletic ya vuela destino Jeddah, destino Arabia Saudí, donde en los próximos días se juega el primer título de 2025. Espera la Supercopa de España, espera de momento el Barcelona en la ronda de semifinales y en caso de disputar la final del domingo, veremos si contra el Real Madrid o contra el Mallorca. Espera todo ello una plantilla que viaja al completo hacia allí. A las 2 de la tarde ha despegado el avión desde el aeropuerto de Loiu. Se espera su llegada a Jeddah esta noche a las 8 horas de aquí, las 10 allí en Arabia. Enseguida estamos en conexión con la expedición de Radio Bilbao, con Íñigo Martínez, también camino de Arabia en este 6 de enero. Pero además hoy vamos a charlar con Ane Azcona, la delantera del Athletic, que este próximo fin de semana retoma la Liga F ante el Español en Barcelona. Recordamos que se fueron al parón quintas, empatadas con el cuarto, que es la Real Sociedad, y a tan solo 2 puntos de la zona Champions. Y también vamos a hablar de balonmano, porque la semana que viene comienza el Mundial Masculino, que se va a jugar en Noruega, Croacia y Dinamarca, y a falta de jugadores de Vizcaya, sí vamos a tener un árbitro que lleva más de una década en la Soval y que en tan solo unos días va a vivir su estreno mundialista. Así que si queréis, os acompañamos en este Día de Reyes hasta las 4 en punto de la tarde con Irache Sánchez en la técnica y con mucho deporte. 3 y 21, en nada, estamos volando destino Arabia Saudí.
¿Qué debe tener tu roscón de Reyes estas Navidades?
Masa recién horneada, agua de azahar, ralladura de limón, fruta escarchada y el cariño de cada obrador para que lo tengas en el día. Búscalo en las pastelerías artesanas del Gremio de Pastelería de Vizcaya.
Primera conexión de las, creo que muchas, y espero que hasta el próximo domingo vamos a hacer con la expedición de la Supercopa de Radio Bilbao. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Vero.
Esto está grabado, no quiero yo engañar a nadie. Ahora mismo estás volando en este Ser Deportivos. A eso de las 2 de la tarde ha partido la expedición. ¿Qué te han traído los Reyes Magos, aparte de este viaje?
Pues nada, la verdad es que nada, y este viaje no creas que es ninguna ganga, ningún regalo, que es un viaje largo, no, larguísimo, son, como dices, teóricamente hemos salido a las 2 de la tarde, vamos a aterrizar a las 8 de la tarde en Jeddah, ahora aquí en Bilbao, 10 de la noche hora local, en esta localidad de Arabia Saudita. Nada, pero de siempre, ya sabes que para Reyes soy más de Menchero, ¿no? Los Reyes, pues eso, pues la colonia de turno. Ah, bueno, y un sacacorchos eléctrico. Eso nunca me viene mal a mí para las botellas de vino.
Mira, eso me lo trae a mí el Lenchero este año, pero bueno, eso es capítulo para otro día. Oye, ¿se te ha pasado el susto ya de lo de Logroño?
Sí, se me ha pasado, pero yo creo que todavía dura en el cuerpo de muchos aficionados. A ver, es que yo de esas he vivido varias, y la última la viví con Valverde, además, en un partido en el Malecón contra la Gimnástica de Torrelavega, hace ya un porrón de años, creo recordar que fue en el 2003. Pero lo que el susto se te puede quitar o no, pero te queda esa sensación de que hay jugadores que tienen una mínima oportunidad para demostrar que pueden valer para los partidos de liga y que la desaprovechan. Y son jugadores que no dieron el callo. A ver, yo puedo entender que Adama, pues que para mí fue el mejor posiblemente, pueda estar mal en ese partido. Pero lo que no entiendo es que jugadores ya contrastados o jugadores que tienen cierto caché, que han jugado en Europa, casos de Diallo, caso por ejemplo de Serrano, que tiene ya unos cuantos tiritos también en el ala, pues realizaran el partido tan pobre. O Núñez. O sea, es que no es entendible contra un rival de segunda federación. Eso es lo que me da rabia. Luego hay gente pues que tuvo un día horrible, no, más, el caso de Nico Williams, ¿no? Que perdió 27 balones, creo recordar, y falló el penalti. Pero bueno, chico, ya ha pasado eso y ahora hay que mirar hacia adelante. Los deberes se hicieron con angustia, con agonía, y ahora de lo que se trata es de, bueno, pues de buscar un título, y el siguiente tiene que ser este.
Es curioso que pasado mañana miércoles va a ser el sorteo de los octavos de final de la Copa. El Atlético conocerá a su rival estando en las horas previas de disputar la semifinal frente al Barcelona. En el Atlético, Iñigo, hemos conocido esta mañana la convocatoria, los 27, incluidos los lesionados. Claro, va toda la plantilla.
Sí, eran 26 en un principio, estaban incluidos los tres que no pudieron jugar en Logroño, Íñigo Ruiz de Galarreta, Yeray Álvarez y Ian Sancet. Es lógico, ¿eh? Es lógico, a ver, primero porque igual están bien, y segundo porque aunque no estén del todo recuperados, el Atlético gana, que hay posibilidades de hacerlo frente al Fútbol Club Barcelona, pues tendrían que afrontar el partido de la final del próximo domingo. Claro, ya es una semana más, no queda tiempo a recuperarse. Digo que eran 26, se ha incorporado Canales, Pello Canales, el chaval a última hora, lo ha llamado Chingurri Valverde, y viaja en esta expedición en la que teóricamente pues tenemos que llevar hora y pico de vuelo. Pero sí, está toda la plantilla. Es lógico también que a este tipo de partidos vayan todos los que tienen la más mínima opción de jugar.
En esta te pregunto por tu opinión, cómo ves todo este asunto, aunque creo que daría para un libro. También tenemos la convocatoria del Barcelona y va a viajar Dani Olmo.
Pues el Athletic, junto con otros equipos, creo que son Atlético Madrid, Sevilla y Cádiz, son los que están ejerciendo un poquitín más la presión para que no puedan inscribir a Dani Olmo. Yo creo que la afición, el socio del Atleti, por lo que he palpado yo, exige al presidente que vaya a muerte con ese tema. O sea, que haga todo lo posible para que Del Olmo no pueda ser inscrito. Digo que es parte de lo que he palpado yo, ¿eh? Sí. Luego el presidente hará lo que tiene que hacer, pero si el presidente se guía por lo que tiene que hacer o por lo que le piden los aficionados, tendría que hacer todo lo posible para pelear para que Dani Olmo no sea inscrito, por dos razones. Primero, para cumplir la legalidad que existe y que, lógicamente, pues afecta a todos. El Barça es un rival del Atlético en todo. En Supercopa pasado mañana, puede ser en Copa, quién lo sabe. Y bueno, en Liga estamos ahí a nada, ¿no? Sí. Pero sobre todo, y esto te lo digo absolutamente en serio, por lo que he palpado yo, y es mi sensación también, porque estos estuvieron tocando las narices, por no decir una palabra peor, durante todo el verano con Nico Williams, trampeando, yendo por detrás, intentando desestabilizar además, diciendo no, es un jugador que interesa, en palabras del presidente Laporta, cuando es un jugador que tiene contrato con otro club. O sea, no, esto no se lo puede perdonar el Athletic. Hay que hacer todo lo posible, no te digo en plan venganza, o sí, qué narices, en plan venganza, para que no pueda inscribir a Dani Olmo en la competición.
La verdad que para el jugador es un papelón, a ver qué pasa.
Bueno, el jugador queda libre, con un montón de pasta en el bolsillo y puede fichar por cualquiera. Es que el jugador ya no pertenece al Fútbol Club Barcelona, es que tenemos que tener en cuenta eso, ¿eh? El jugador ya no es del Fútbol Club Barcelona, tiene la baja federativa.
Sí, sí, y está, insisto, chica, pues, está en la convocatoria del Barcelona. Sí.
Pero no tenemos que preocuparnos ni por el jugador y mucho menos por el Fútbol Club Barcelona, estaría bueno.
Vamos a hablar del Atleti. Primero, ¿cuántos aficionados van?
Pues creo que son, vía expedición oficial, creo que son 10. Es verdad que va un grupo de... A ver, es un viaje carito, ¿eh? Son 4.000 y pico euros en caso de jugar la final del domingo. Va un grupo también de patrocinadores en esta expedición oficial y periodistas, pues creo que vamos cuatro. Cuatro periodistas y algún cámara. Y hay otros periodistas que han ido pues por otros medios, en otro tipo de vuelo, no en la expedición oficial. Y yo sé que algunos otros aficionados también. Pues bueno, vamos a ver Arabia, que tampoco, por lo que yo sé y por lo que estuve la última vez, tampoco tiene demasiado que ver. Y bueno, pues pero vamos, que se van a juntar 15 aficionados del Atleti, no más.
Es lamentable la imagen que se va a ver desde luego en la grada con lo que podía ser, por ejemplo, en la de Sevilla, ¿no? Se jugó hace no demasiados años.
Sí, sí. Sí, es verdad, es que yo es una cosa que no entiendo, pero bueno, poderoso caballeros don dinero, ¿no?
Sin duda. Y la última, ¿quién va a jugar de portero el miércoles?
No tengo ni idea. Es que te iba a decir, creo que Unai. Y te puedo decir, creo que Julen. No tengo ni idea. O sea, es que, por ejemplo, así como en Logroño tenía bastante claro que iba a ser Julen, ahora... A ver, si me tengo que mojar por uno, apuesto por Julen Aguirre-Sabala de portero. Dicho esto, jugará Unai, pero yo apuesto por Julen.
Vale, lo próximo que vamos a hacer es escuchar un reportaje que nos ha preparado Iván Martín recordando lo que ha sido el camino del Athletic en la Supercopa. ¿Tú te acuerdas, Martínez, de la de 2021?
Sí, hijo de la de Se ha enfadado, ¿no?
Sí, señor, la de la expulsión de Leo Messi con Villalibre.
Se había enfadado con Villalibre, sí, la que ganó el Athletic en Sevilla, sí. Le está yendo bien al Athletic en este torneo de la Supercopa y a ver si podemos atraer otro titulito para el mocho.
A ver si el domingo te vienes para aquí con la copa bajo el brazo. Buen viaje, Martínez, hablamos mañana.
Gracias, hasta mañana.
La Supercopa de este 2025 a punto de comenzar, un torneo, como decía Íñigo, donde no le ha ido nada mal al Athletic. Tiene dos recientes en su palmarés, la de 2021, la de 2015, y hay otra que ganó sin jugar. Historias rojiblancas en esta Supercopa que nos cuenta Iván Martín.
Va a ser la segunda vez en la historia que el Athletic va a jugar un partido oficial alguno en Arabia Saudí. Va a ser el del miércoles, el tercer partido que va a disputar allí, tras los dos que disputara en 2022. El primero el 13 de enero, en la semifinal ante el Atlético de Madrid. Ganó entonces el equipo de Marcelino 2-1. Se adelantaron los colchoneros por mediación de Joao Félix, pero remontaron los leones con los goles de Geray Álvarez.
Últimamente, cuando estamos encajando goles, no nos estamos viniendo abajo. Seguimos peleando, seguimos esforzándonos en darle la vuelta, y creo que no es la primera vez que lo conseguimos. Hoy, por fortuna, pues he podido meter el gol del empate. Hemos seguido, hemos confiado, hemos creído, y Nico ha metido el segundo, y súper contentos de volver a llegar a otra final.
Y de Nico Williams, en lo que tal vez pudo ser el primer partido en el que el menor de los Williams se puso en el foco mundial.
Sí, han venido mi madre y mi tía, estoy súper emocionado de poder compartir mi primer gol con mi madre, porque no pudo verlo ahí en Mancha Real, y estoy súper orgulloso de que pueda ver mi primer gol aquí en la Supercopa España. Que siga trabajando así, que no me suba a las nubes, y nada, súper contento de haber podido meter mi primer gol en la Supercopa.
Tres días después llegó la final ante el Real Madrid, 16 de enero de 2022. El Real Madrid de Ancelotti, ya con Vinicius, con Rodrigo, sin Mbappé, pero con Benzema. Sí, ese delantero francés que tantos goles le marcó a los rojiblancos y que no falló a su cita aquella tarde. Marcó el 2-0 de penalti. Antes, Luka Modric había hecho el 1-0. Nunca tuvo opciones el Athletic en esta final. Dos jugadores que el miércoles además apuntan a titulares vivieron aquella cita, como son Óscar de Marcos e Iñaki Williams.
Y es doloroso, pero yo me siento orgulloso de las finales que disputamos, de pelear con nuestras armas, de pelear con nuestra filosofía. Y bueno, seguiré soñando. A mí me gusta lo que hago, lo que intento conseguir. Y por eso, cuando peleas por algo que te gusta, tiene más valor.
Es complicado, es un sabor agridulce, va a ser duro de digerir. Teníamos muchas expectativas, muchísima ilusión, sabíamos que la gente tenía muchas ganas de que podamos celebrar ese título que estábamos buscando.
Aquel 2022 la Supercopa se disputó en Riad, la de este año será en Jeddah, en el King Abdullah, en Al Jawara, con capacidad para algo más de 60.000 espectadores. Será el escenario de la semifinal del Athletic y también la del jueves entre el Real Madrid y el Mallorca, y de la final del domingo. Ya la edición de 2020 se jugó en este mismo recinto y el Real Madrid se proclamó campeón ante el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. El año anterior, en 2021, fue cuando el Atlético logró su tercera Supercopa, que tiene en su palmarés, en la Cartuja, en plena pandemia, sin público en las gradas y con aquella remontada ante el Barcelona de Koeman, con un golazo de Iñaki Williams en la prórroga, con el empate de Asier Villalibre el día que fue expulsado Leo Messi en una acción con el de Guernica, y dijo aquello de San Padau.
¡Se acabó el partido! ¡Se acabó la final! ¡Como poseso saltan los jugadores suplentes rojiblancos a abrazar a los suyos! ¡El Atleti campeón! ¡El Atleti supercampeón! Una forma absolutamente diferente de entender el fútbol. El romanticismo que todavía en nuestros días se abre paso entre las estrellas.
El Athletic se llevó la primera Supercopa en 1984, sin jugar tras haber sido campeón de Liga y Copa, y la segunda en 2015, también ante el Barcelona, aquella en la que una noche del 14 de agosto, el Athletic de Valverde le endosó un 4-0 al equipo de Luis Enrique, con un golazo de Miquel San José, casi desde el centro del campo, y un hat-trick de Aritzaduriz, que dejó muy encaminado el título.
Es Aritzaduriz que puede lograr un hat-trick en este partido, con pierna derecha. Toma Carrería, chuta, gol. Última sido de penalti, que lo contamos en la SER, que ha sido de Anicha Duri.
Y es que ya en el partido de vuelta disputado en el Camp Nou, el empate a uno sirvió para que el entonces capitán Carlos Gurpegui levantara la copa y con ese esperado gesto cerró un periodo de 31 años sin obtener título oficial alguno. Veremos si el domingo llega la cuarta Supercopa para la historia del Athletic.
Comienza el partido, Carrusel Athletic, Radio Bilbao.
No empecemos, ¿eh, Iván?
¿Cómo que no es lo mismo?
2-0, 3-0, 2-0 sin resultado.
A ver.
Engañoso.
Bueno, todo lo que se hizo la temporada pasada fue una maravilla.
Una buenísima noticia que sea este jugador quien haya abierto la
lata. ¡Carrusel Athletic!
Este miércoles a partir de las 8 menos 10 desde Jeddah, Arabia Saudí, semifinal de la Supercopa Athletic Football Club Barcelona.
Síguelo en el 990 Onda Media, en Ser Más Bilbao 107.0, en radiobilbao.eus o en la app de la cadena Ser.
Radio Bilbao, la radio del Athletic.
25 y este próximo fin de semana se retomará también la competición en la Liga F. El Athletic se fue al paro navideño muy bien posicionado, con buenas sensaciones y habiendo sumado victorias que le permitieron escalar hasta la quinta posición, empatando con la Real y muy cerquita de la zona europea. Eso sí, también con el sabor amargo de la eliminación en Copa a manos del Cacereño de Primera Federación, que deja a las Leonas sin el torneo que más ilusión hace cada año, en el que, por ejemplo, la pasada temporada estuvieron muy cerca de la final, cayeron en semifinales frente al Barça. Esta vez no podrá ser, así que toca centrarse en la Liga, donde quedan dos jornadas para cerrar la primera vuelta y donde el primer destino de 2025 será el campo del Español. Vamos a ver cómo está el vestuario, cómo han vivido las Navidades y cómo se encara lo que viene en nada. Saludamos a Ane Azcona, la delantera rojiblanca. Hola, Ane, arratsaldeón.
Ah, opa, caixa, arratsaldeón.
¿Qué tal han ido las fiestas, las vacaciones, los días de desconexión? ¿Todo bien?
Bien, la verdad que bien, nos ha venido muy bien para estar con la familia, recargar pilas y ya por la segunda parte de la temporada.
Os fuisteis al parón navideño en una racha muy buena. Siempre dicen, ¿no?, todos los equipos que cuando las cosas van bien da hasta un poquito de pereza o pena, ¿no?, tener que parar. Tres victorias consecutivas, quintas, empatadas con la Real y siguiendo muy de cerca esos puestos europeos. La verdad que, bueno, consumido un poquito más de un tercio de la temporada, entiendo que estáis satisfechas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, como dices, nos dio pena ir de vacaciones, ¿no? Porque habíamos acumulado ya tres victorias en Liga, luego, bueno, la eliminatoria de Copa y bueno, la verdad que nos dio pena en ese sentido, ¿no? Porque cuando estás en una buena dinámica, pues nos gusta mucho mantener esa dinámica, ¿no? Pero bueno, también nos han venido bien las vacaciones de Navidad para recargar pilas, para estar en casa, para estar con la familia y ahora ya pues afrontar, como te he dicho, la segunda parte de la temporada, pues lo mejor posible.
¿Y la Liga qué, Ane? Porque está en una situación más que interesante para el Atlético. Es verdad que, como apuntaba Vero, está ahí la Real, está el Atlético de Madrid. En fin, se puede ser ambiciosas, ¿no?, de cara a lograr un objetivo bonito en la competición doméstica.
Sí, la verdad que está muy bonita, ¿no? Sobre todo en esos puestos que estamos, pues, varios equipos, está muy igualada en la tabla, estamos, pues eso, en 2-3 puntos muchos equipos, ¿no? Y bueno, lo importante es que estamos ahí enganchadas, que a pesar de que igual no hemos tenido las mejores sensaciones durante esta primera vuelta, y bueno, sí que es verdad que nos hemos dejado algún punto en algún campo, pues también hemos rescatado puntos en otros campos y eso nos ayuda a mantenernos en esa quinta plaza, empatada a puntos con la Real. Y bueno, pues lo más importante es seguir ahí arriba, ganar o ir a ganar cada partido y bueno, pues esperar a que pinchen los de arriba para ganar alguna plaza más.
Además, recogéis el guante y me gusta, ¿no?, con cada una de las compañeras con las que hemos podido hablar, Ane, y en este caso la primera que hacemos en este 2025. Esa ambición, ¿no?, que desde el club intentar mejorar la plaza de la temporada pasada, tanto el míster, tanto como vosotras, recogéis y sois ambiciosas, ¿no? ¿Por qué no intentar mejorar lo logrado la temporada pasada?
Sí, la verdad que, bueno, cuando nos juntamos después del verano y estuvimos un poco hablando de los objetivos o bueno, que teníamos durante esta temporada, pues dijimos que la temporada pasada la hicimos muy buena, pero que este año pues tenía que ser mejor, ¿no? Porque, bueno, éramos un grupo más sólido, con las ideas más claras, ¿no? Y, bueno, que sí que queríamos dar un pasito más. Y, bueno, en ese camino estamos, ¿no? Ya hemos superado los puntos que hicimos el año pasado en la primera vuelta y aún nos quedan dos partidos Y bueno, pues la verdad que aunque la segunda vuelta de la del año pasado fue buena, obviamente el objetivo es mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando para ello y bueno, esperemos que sea una segunda vuelta muy bonita.
Hay que jugar contra el Español. Y lo próximo, el primer visitante de Bilbao, de Lezama, en este año 2025, Ane, va a ser el Barça.
Sí, la verdad que primero vamos a Barcelona a jugar contra el Español y luego viene el Barça a casa. Bueno, qué decir, ¿no? Pues sabemos que es un equipo que está muy bien trabajado y bueno, sabemos también que en casa la temporada pasada y esta estamos siendo muy fuertes, ¿no? La afición está respondiendo muy bien y es algo que agradecemos muchísimo y que esperemos que siga siendo así, ¿no? Y bueno, van a ser los dos partidos muy complicados, ¿no? Porque bueno, el Español también está ahí recién ascendido, pero está haciendo las cosas bien. Y bueno, pues contra el Barça también va a ser un equipo muy peleado. Y bueno, que con la afición en casa, pues que esperemos que nos haga un partido bonito.
Quiero preguntarte en concreto por Aitano Mati, que va a llegar, bueno, pues con el premio de Best, con el Balón de Oro, siendo una jugadora que ya hemos visto aquí en Bilbao, por ejemplo, en la final de la Champions, en eliminatorias también contra vosotras. ¿Tú crees que es la mejor jugadora que de momento ha dado el fútbol femenino, o de las que tú has visto?
A ver, sabemos, todo el mundo sabe la calidad que tiene Aitana, ¿no? Y bueno, pues sí que podría ser una, pues sí que se podría decir que es la mejor jugadora que ha dado el fútbol femenino, ¿no? Al final tiene muchísima continuidad, tiene unos números increíbles, ¿no? Siempre está ahí en momentos decisivos, entonces sí que se podría decir que es una jugadora muy decisiva, pero bueno, pues si tú también ves la plantilla del Barça, tiene jugadoras muy decisivas, entonces bueno, creo que también hay que centrarse en las demás.
¿Y Ana Azcona qué? En lo personal, no sé si en este tiempo de desconexión que has tenido con tu gente, te ha dado tiempo también a situarte, a decir qué quieres para este 2025 en lo futbolístico. No sé, ¿qué te pides?
Bueno, pues siempre he dicho que lo primero que pongo delante es el equipo, ¿no? Que si tú lo miras egoístamente, si al equipo le va bien, a ti es más fácil que te vaya bien. Y bueno, pues ¿qué le pido? Pues bueno, seguir teniendo esta disponibilidad, seguir a las órdenes del entrenador y bueno, pues cada vez que tenga oportunidad tanto de salir en el 11 como de salir desde el banquillo, pues aportar todo lo que se pueda, ¿no? Así que siempre digo, ¿no? Pues mejorar los números que tuve la temporada pasada y bueno, sobre todo, como hemos comentado antes, ¿no? Mejorar los grupales, porque así va a ser mucho más fácil mejorar el rendimiento individual.
Hablando de grupo, para la gente que nos está escuchando y que no haya ido nunca a Lezama a ver un partido vuestro, Ane, queremos contarles algo, que Iván está absolutamente loco con ello, que tiene pánico de que se cambie en el futuro y que qué es, Iván.
No, yo espero que no, porque claro, he tenido la oportunidad de estar para Carrusel Deportivo unos cuantos encuentros, siempre los medios de comunicación vamos antes de los encuentros.
Mucho antes.
Y cuando el Athletic sale a calentar, ¿sí? Cuando arranca el calentamiento, en las instalaciones de Lezama, a ver si que nos puede contar Ane, suena esto. Es un temazo, a mí me viene muy arriba.
El tiburón versionado por Henry Méndez, canción que hace, no recuerdo, unos cuantos veranos, no demasiados. Bueno, se volvió.
Es un temazo.
Sí, sí, un uno temazo. De los hits del verano. Ane, ¿vosotros
historia?
¿Tenéis algo que ver con esto? ¿Os lo han impuesto? Sí. ¿Os gusta? ¿No?
A ver, la verdad que la música de calentamientos es lección nuestra, ¿no? Lección del grupo. Y sí que pues fue una coincidencia que justo cuando estamos calentando en un círculo todas juntas, pues suena esta canción, ¿no? Y ahora ya tenemos un poco la tontería con esta canción y bueno, pues en alguna celebración que hemos hecho en el vestuario y así, pues cuando se pone esta canción, pues todo el mundo también se anima, la tenemos como nuestra, ¿no? La sentimos como nuestra y bueno, sí que pues en todos los partidos que jugamos en Lezama suena esta canción y sí que se crea un ambiente chulo, ¿no? Entre todas las que salimos al campo.
Sí, porque desde mi punto de vista es mucho mejor que la potra salvaje, pero
sí, bueno.
Bueno,
para mí también. Porque además es verdad que cuenta Ane, calientan en ese arranque de calentamiento está todo el grupo, las titulares y las suplentes, luego ya sí es verdad que las titulares hacen otro tipo de calentamiento y las suplentes otras, pero es verdad que es un momento de todas y es muy chulo. Pues
qué
mira,
grande, Henry Méndez. Vale, pues no teníamos curiosidad por ello.
No le has preguntado quién es su rey mago, también me ha sorprendido en un día tan especial como hoy 6 de enero, ¿no?
Es verdad, ¿tienes alguno favorito, Ane?
El Rey Mago, no, la verdad que no he tenido, ¿no? ¿No? No he tenido ni de pequeña ni ahora.
Es que aquí somos del clan Baltasar, pero sí, bueno, pero creemos bueno. Que todo el mundo es de sí. Baltasar. No tiene
yo igual,
por qué.
Si me tengo que unir a uno también, ¿eh? Igual me uniría a ese clan.
Pues vamos a pedirle muchos goles a Azcona, muchas victorias y que le vaya bien al Atlético en lo que queda de temporada, que como decíamos arranca en este mismo fin de semana con el duelo frente al Español a domicilio, este sábado a mediodía, y la semana que viene contra el Barça, cerrando la primera vuelta, esperemos, ¿por qué no?, con un sustito que se lleve el equipo culé, que ya le vale de ganar, que lo tiene todo en los trofeos, en las vitrinas, tienen que ya no caberles más copas. Azcona, un abrazo muy fuerte.
Yo me voy bailando, con el tiburón.
Y eso es, nos quedamos con el, con el tiburón. Agur.
Agur.
Un abrazo, agur, agur.
Azul, John, Íñigo, Ane, Diego. La radio no se hace sola. Radio Bilbao, la hacemos 139.000 personas. Gracias.
¿Cuáles son los retos del periodismo?
Por elegirnos, para conocer la actualidad, para compartir las tardes.
El canon está previsto y definido.
Emocionarte con tus colores.
No, yo no lo llevo ni bien ni mal.
Compartir, darnos tu opinión o saber si hoy te hará falta el paraguas. Pero sobre todo, por hacer de esta tu radio y la de 139.000 personas cada día. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Vamos a hablar también de balonmano, porque en unos días arranca el Mundial masculino. Se va a jugar en Croacia, en Dinamarca y en Noruega a partir del día 14, martes de la semana que viene, hasta el 2 de febrero. Y es verdad que jugadores vizcaínos no vamos a tener, pero sí van una representación en el colectivo arbitral.
Pues me alegro, porque al final Vizcaya siempre está un poco huérfano, ¿no?, en estas importantes citas en el mundo del balonmano desde hace muchos años. Ojalá algún día algún jugador o jugadoras puedan estar presentes en una cita importante, pero claro, hay que buscar el lado vizcaíno y vamos a estar muy bien representados además.
Por Javier Álvarez Mata, que es árbitro, que lleva un montón de años pitando en la Asobal, que ha estado también en citas importantes a nivel internacional y que sí, a partir de la semana que viene va a ser uno de los árbitros de ese Mundial. Hola Javier, muy buenas.
Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo se lleva esto de en plenas Navidades estar a una semana de una cita tan importante como es un Mundial?
Bueno, pues la verdad que preparado, la verdad que con un ojillo disfrutando un poco de la familia y de las fiestas, pero con el otro pues nada, con el rabillo viendo lo que nos toca adelante, y la verdad que muy contento y con muchas ganas de arrancar.
Nos ha contado Diego González, que es aquí el que más sabe de balonmano, al que me consta que conoces bien, que dice, es muy joven, tiene apenas 40 años, pero tiene muchos años de experiencia ya en la Liga Asobal. ¿Es una buena definición tuya?
Bueno, me alegro que me siga llamando joven. Yo así me veo también, Ya es verdad que ya vamos ya haciendo años y haciendo experiencias, y bueno, pues sí, la verdad que preparado. Esto pues nos ha llegado casi en el momento en que menos lo esperábamos, pero pues muy preparado y con muchas ganas de afrontarlo.
¿Y por qué? ¿Por qué no lo esperabais ahora mismo en este Mundial?
Bueno, éramos una de las parejas que había reserva, y bueno, pues aquí es un debate un poco largo, ¿no? Tampoco me quiero enrollar en este tema porque es más político que deportivo. Es la primera vez, salvo en el 2013 en el Mundial de España, que van dos parejas del mismo sexo, del mismo país, a una cita mundial. Entonces, ha sido como una losa, que nos ha pesado en nuestro caso pues ya un par de mundiales, bueno, pues que entendíamos que podíamos ir, pero pues bueno, bien, cuando estaban los canarios y ahora los catalanes, pues que hemos tenido esa barrera política.
Vale, cuando dices que estáis preparados, Javi, no sé, di alguno, ¿los árbitros se preparan? Sí, los árbitros se preparan y entrenan y estudian, y entiendo que en ese sentido también lleváis vuestra preparación, ¿no?, para una cita tan importante.
Sí, la verdad que pues como yo te diría que casi tanto como los equipos, ¿no?, como los jugadores. Al final, pues una preparación diferente. Nosotros venimos pues prácticamente de estar 3 semanas ahora en el europeo femenino. Y bueno, pues estamos todo el año continuamente pues con partidos, con vídeos, trabajando, preparándonos físicamente, mentalmente. Y ya te digo que salvo el mes de verano, pues todo el año estamos pues sin parar.
¿Sabéis ya qué partidos vais a pitar o esto cómo funciona, Javi? ¿O hasta que no llegue? No, todavía no, ¿no?
Lo que sí sabemos la sede, ¿vale? Porque eso sí, nos concentran en Zagreb a todos, y luego nosotros vamos a la sede de Herning, de Dinamarca.
Vale, grupo A, B y L, ¿no? Creo que
dos es. Grupos, aquí dos, tenemos dos grupos. Dos.
Ah, vale. Vale, vale.
Entonces, sabemos que en la primera fase, la preliminar, vamos a estar en esta sede.
Claro, luego se va haciendo,
entiendo, Javi,
un filtro también, ¿no?
De ahí
en adelante, una vez que avanza el campeonato, igual que caen selecciones, entiendo que también algunos árbitros van quedándose fuera.
Claro, así es.
Ya.
En principio, todo el mundo tiene asegurado solo la primera fase.
Claro, te voy a preguntar si depende de qué selecciones avancen o va a depender también de la actuación, ¿no?, de cada una de las parejas.
Eso es, de todo, de ambas cosas. Por un lado está tu selección, que lógicamente no podemos estar ni en el grupo con ellos ni en el grupo que cruza en la main round, y por otro lado, lógicamente, de nuestros partidos. De cómo estemos.
Sí, que luego, bueno, hablaremos de las polémicas arbitrales también, que siempre dan mucha vidilla. No sé si a vosotros os gustará, pero bueno, ahora te lo pregunto. Antes, decías el europeo femenino, en el que pitasteis incluso la semifinal entre Noruega y Hungría. ¿Ese tipo de partidos cómo se viven, Javi, desde dentro? Una vez que, bueno, el pabellón se llena, salen las jugadoras o los jugadores a la cancha, ¿hay tensión, hay nervios? ¿Se vive de manera distinta cuando se está peleando por una medalla?
Hombre, pues un poco de todo, ¿no? Un poco, a ver, son partidos que desde luego a nosotros nos gusta estar, ¿no? También un poco lo que te decía, ¿no? Es complicado, al final en el Euro arrancamos 18 parejas y ya a ese fin de semana final ya solo quedan 6, con lo cual ya es una alegría el poder estar ahí, a dirigir uno de esos partidos, y en el caso de esa semifinal en concreto, jugando... no la local, ¿no?, pero sí casi, porque Hungría al final era un sitio, un país muy muy cerquita de Viena, y prácticamente estaba el pabellón lleno de húngaras, pues una gozada. O sea, en nuestro nivel, el poder dirigir con un pabellón lleno, pues del país donde venimos, que aquí lo que decías, ¿no?, que te cuesta ver un cualquier pabellón de Asobal con más de 1,000 personas, pues estar ahí con 8,000 o 9,000, pues es una gozada.
Claro.
O sea, nervio, mucho nervio, pero bueno, pues al final lo llevas por dentro y es una gozada.
Claro, entiendo que España intentará ganar el Mundial. ¿Tú vas con la aspiración, vais con la aspiración de pitar la final? ¿El árbitro tiene esa ambición, Javi, o os movéis por otras...?
Todos la tenemos.
Sí, ¿no? No, me gusta.
Yo
sí.
A cada campeonato que voy aspiro a lo máximo. Luego ya el día a día te da lo que te da y te quedas en el camino que te tienes que quedar, ¿no? Porque al final todos queremos pitar la final, pero realmente solo la va a pitar una pareja.
Claro.
Sí, lógicamente, igual que los equipos, a ver, hay selecciones y selecciones. España, desde luego, generalmente, salvo ahora el bache que está pasando la selección femenina, los chicos, cada competición que juegan, quieren llegar hasta final, y el arbitraje español, que gracias a Dios está pasando está en un momento de dulce desde hace un montón de años, pues pareja española, pareja candidata a todo.
Es curioso, Javi, que, claro, para vosotros fue una buena noticia, y que se entienda, la eliminación de las guerreras en la primera fase en el europeo, porque eso os permitió estar, comentábamos antes, ¿no?, en la semifinal. En el caso de los chicos ocurre lo mismo. Si la selección española llega muy lejos, no podréis pitar los partidos en los que ellos estén jugando. Pero claro, también entiendo que tenéis gente conocida dentro del staff, los propios jugadores, que pitáis en Asobal, que conocéis a muchos de ellos. Es como una doble alma, ¿no? Por un lado, alegrarte cuando ganan, pero por otro lado, querer que queden
nosotros,
fuera.
Nosotros, efectivamente, o sea, nosotros, o sea, yo creo que la selección es lo primero. O sea, nadie, no conozco a nadie, o creo, por lo menos de nuestro entorno, que quiera que pierda su selección. O sea, el que te diría eso directamente te estaría mintiendo. Yo creo que lo mejor es para el bien de, o para el, para salud del balonmano español, es que la selección llegue lo más lejos posible. Lógicamente, pues si no es así, pues que alguna de las dos parejas españolas esté lo más arriba.
¿Qué importante es llevarte bien con tu pareja? En este caso con Bustamante.
Pues yo te diría que todo. Al final, pues estamos súper compenetrados y al final, pues somos casi uno, ¿no? Pasamos muchos días juntos, trabajamos muchas horas juntos. Es fundamental, igual que en un equipo. Vale. O sea, al final, si en un equipo entre los jugadores no se llevan bien, eso se nota en el juego, y en nuestra labor, pues exactamente igual. O sea, al final estamos súper compenetrados. Llevamos muchos años juntos, más de 15, viajando y compartiendo un montón de campeonatos, y es fundamental.
¿Tenéis alguna señal secreta? Rollo como en el MUS, así, Javi, o al final esto es otro caballo rey a la hora de pitar.
Nada, ¿no? Al final, date cuenta que vamos comunicados, con lo cual, ya. Y no tenemos prohibido hablar. Entonces, pues no hablamos demasiado, o sea, porque tampoco creo que sea positivo que estemos todo el tiempo hablando, pero sí que nos hacemos, pues nos comunicamos cuando toca. O sea, pues, bueno, o sea, aquí mira, muchas veces casi ni o sea, nos bastaría vernos para saber cuándo lo que yo creo que hay que hacer, o lo que él me pide en ese momento que yo haga, o al revés.
Javi, ¿cuál es la cancha más caliente de la Liga Asobal?
Pues hombre, no sé si caliente, pero que haya ambiente, pues te podría decir varias. Te podría decir cualquiera de las dos de Castilla, Valladolid, León, y de la otra Castilla, como Cuenca. Mm.
¿Y te gusta especialmente
de más ambiente,
pitar en
de
ellas?
Más foro, de más... Sí, yo creo que es lo que decía antes, ¿no? Que lo peor para un árbitro es una cancha vacía. Me vienen los tiempos del COVID y es cuanto más duro se hace, cuanto menos... pues menos afición hay, pues si los partidos es como que están descafeinados. Entonces yo creo que todos queremos partidos con público.
¿A ti te gusta el fútbol?
Sí, sí.
Sí, vale.
No lo veo a diario, pero sí me gusta.
Cuando ves un partido de fútbol y ves a los árbitros, ¿qué piensas de lo que tienen que vivir en cada jornada?
Pues complicado, porque el fútbol evidentemente es un deporte, pero ya es más que un deporte. Yo creo que ya es una industria, es una gran empresa en la que hay mucho interés, muchos intereses económicos, políticos, y a veces, sinceramente, no les tengo nada de envidia.
Ya.
En el 90% de su actividad diaria.
Normal. El balonmano sí que es un deporte de contacto, y no el fútbol, ¿eh? Porque, madre mía, sí que buena tensión, ¿eh? en esa zona,
sí,
¿eh, Javi?
Sí, sí. Sobre todo presión.
Eso es.
Yo creo que tienen muchísima presión de los grandes clubes, de los grandes... Pues bueno, pues al final, los que ponen el dinero, de las televisiones, de... Y es complicado porque al final hay mucho interés detrás que yo creo que se excede de lo deportivo.
Pues esperemos que os vaya bien, Javi, a ti, a John, en este próximo Mundial masculino de balonmano que va a arrancar en unos días, Croacia, Dinamarca y Noruega. En la sede de Dinamarca estará la pareja de árbitros vizcaínos, así que ya que no tenemos jugadores sobre la pista, si algún vasco, ninguno, en este caso vizcaíno, seréis nuestra selección, vamos a decirlo. Así que ojalá lleguéis a la final y podamos veros muchos días en pantalla. Del 14 de enero al 2 de febrero, Javier Álvarez Mata, junto con el navarro John Bustamante, pitando en este Mundial masculino de balonmano. Así que toda la suerte para ese torneo, que no haya lesiones, que los árbitros también las sufren, que no se toquen mucho la moral en estos partidos, y que vaya todo bien. Javi, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Oh, yeah, oh, yeah.
De
SER Deportivos, un par de apuntes más para cerrar. Uno en pelota, el campeonato de mano parejas, que ayer nos dejó la victoria de Jaca y de Imaz ante Peña y Albizu. Victoria y tercer punto para la pareja de Baico, que se asienta en la zona intermedia, la zona playoff. Sus rivales quedan con tan solo una victoria hasta la fecha en penúltimo lugar. Esta tarde es un campeonato, ya sabéis, que no da tregua en estas navidades. Se cierra la octava jornada con el liderato además en juego en el Astelena de Eibar, que volverá a registrar un llenazo para presenciar el partido entre Laso e Iztueta, la revelación sin duda de este campeonato hasta la fecha. Y Senar, que vuelve a sustituir a Iñaki Artola junto a Jon Mariez Currena. Si ganan Laso e Iztueta, volverán a arrebatar el primer lugar a Ezcurdia y a Rezusta. Y un último apunte, este de la Copa del Rey, porque ya sabéis que pasado mañana es el sorteo de octavos de final, que quedan todavía dos partidos de estos 16avos para completar la ronda. Esta tarde a las 7 se juega el Deportiva Minera Real Madrid y mañana a las 9 de la noche el Eldense Valencia. Con los que pasen el miércoles sorteo ya están asegurados, además del Athletic, el Rayo, el Getafe, el Betis, Osasuna, Barça, Atlético de Madrid, Leganés, Real Sociedad, Celta, todo esto de Primera División, y más allá Pontevedra, sin duda una de las revelaciones de esta edición del torneo, Almería, Ourense y Elche. Así que en las próximas horas conoceremos al resto de integrantes, esos dos últimos billetes que quedan para los octavos de final. De hecho, lo vamos a contar en nada, en apenas unas horas. Ahora llegan las noticias y la ventana, y a partir de las 7 menos 10 tenemos Carrusel Deportivo con ese partido de Copa entre la Deportiva Minera, el equipo que eliminó al Deportivo Alavés, y el Real Madrid. Nada más, disfruten de la tarde. Agur.
Se me parte el cora cuando estás triste. Yo quiero bailar con tus cicatrices.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Tarde de mucho movimiento en las carreteras en el último día de las vacaciones de Navidad y Día de Reyes. La DGT espera lo peor a partir de las 6 de la tarde, que se junta además con alertas meteorológicas por viento. Vamos a conocer el estado del tráfico. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos en toda la red viaria principal y secundaria de todo el país no van a encontrar complicaciones, ya que las principales arterias están totalmente despejadas y no van a encontrar dificultades ni en las entradas ni tampoco en las salidas de los principales núcleos urbanos. Eso sí, mucha precaución en esta jornada de operación retorno, en la que hay previsión y un mayor número de desplazamientos en carretera, por lo que les pedimos que tengan una mayor precaución en la carretera.
Pues precisamente hace unos minutos ha pasado por los micrófonos de la cadena SER el jefe de operaciones de la DGT, que cree que el número de fallecidos va a ser menor que el año pasado en la campaña navideña. En todo caso, quedan casi 1 millón de vehículos por retornar a las grandes ciudades. José Luis Sica, en el informativo Hora 14.
Creemos que va a ser algo menor porque, en este sentido, en la operación de Navidad, debido a que a las 20 horas del domingo figuraban 47 fallecidos, nos queda el día de hoy, con lo cual no creo que lleguemos a esa cifra. Nos quedan por entrar 910.000 vehículos de acceso de retorno a las grandes ciudades.
El todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que va a prohibir todas las futuras explotaciones de gas y petróleo en alta mar, el conocido como fracking, una decisión que refleja, según publica en un comunicado, la voluntad de las comunidades costeras. Victoria García.
Esta es la última de las medidas aprobadas en política climática por la administración Biden, que durante la campaña había prometido liberar la producción nacional de combustibles fósiles en un intento por reducir los costos de gas. Pero desde American Petroleum, Mike Dolan dice que van a pedir una moratoria al Congreso de esta nueva ley porque dañará los intereses de todos los americanos. Su sustituto al frente de la Casa Blanca se había comprometido a revertir las políticas de conservación y cambio climático de Biden cuando asuma el cargo a finales de este mes. Sin embargo, la ley no otorga a los presidentes la autoridad legal para revocar prohibiciones anteriores, según un fallo judicial del 2019.
Gracias, Vicky. Durante la tarde, cielos nubosos en prácticamente todo el país. Una borrasca va a barrer la península de oeste a este. Puede llover también en el interior, en Ciudad Real, Cuenca o Burgos. También lluvias que pueden caer con intensidad en Galicia, Cádiz, en otros puntos de Andalucía y Baleares. Baleares, esto ya al final de la tarde. Temperaturas máximas en descenso en toda España, ahora mismo 10 grados en Madrid, 17 en Barcelona y 16 en Valencia. Las mínimas también en descenso y las heladas pueden extenderse a todos los sistemas montañosos de la mitad norte y sureste peninsular. De momento es todo. Comienza la ventana. Aquí en la SER tienen toda la información actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La Ventana, con Marta del Vado.
Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto. La carrerilla y el impulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato. 39 con algo, sigues radiante aunque te sientas un trapo. Esa es la verdad. Indecisión, anfetamina, autocontrol. Cruzar la línea o no, tu día a día sin excepción. Ya no hay dragón, ni adrenalina, ni autoboicot. A tu autoestima llevan razón. Tú no funcionas bajo presión. Ya no te encierras a culparte en el cuarto. Oyendo a Chechi de Marcos, hay algo en ella que te calma en el acto. Esa pequeña voz. Tú desde hoy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes, 6 de enero. Rafa Panadero, buenas tardes.
Seguimos radiantes, aunque nos sintamos como trapos, ¿no? Lo que dice Leiva. Buenas tardes, Marta.
Los Reyes han traído a venir a trabajar, ¿no?
Me han traído a venir a trabajar. Bueno, me han traído alguna cosa más. Me han traído una cinta para la guitarra, que no está mal, pues yo no había escrito carta a los Reyes.
Ah, bueno.
Pero mis hijos lo han incluido en su carta, y entonces me ha llegado un regalo.
Qué
mañana.
Bien, súper qué bien. Qué vamos, bien. ¿Y algún disco? ¿Alguna entrada para algún concierto de cara a este nuevo año?
Le tengo una entrada pedida a Baltasar para de Pedro, que toca en Tronada aquí en Madrid. No sé si va a llegar, pero algún concierto el 2025, pues mira, no sé. Vienen Imagine Dragons, que puede estar bien. Ed Sheeran, a lo mejor. Ay, Sabina, bien, la despedida.
Bien. Sí, sí.
Yo creo que este año va a estar muy bien el festival. Hay que ver festivales. Yo creo que Estaciones Sonoras de Cascante, en Navarra, creo que va a estar muy bien este año, por lo que sea. Y luego me quedé con aquello que nos dijo Chollín de Nile Rodgers. Que mira, en Francia no toca, Chollín. Toca en Italia, Suecia, Dinamarca. Pero mira, Italia sería un buen viaje, ¿no? Para ir a verle.
Te vas ahí.
Habrá
en
que
un
ver
momento.
Fechas. Sí, 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 sí.
Esto que suena es Bajo Presión. Es uno de los singles del nuevo disco de Leiva que va a sacar en primavera, o sea que también tenemos unos cuantos ahí,
sí,
a los que mirar.
Hay discos de los que estar pendientes, ¿no? Aparte de Leiva, Rosalía, The Weeknd, Miley Cyrus. Mira, Manolo García, que nos dijo el otro día que igual sacaba disco. El Chollín.
El propio Chollín, sí, sí.
Que ese sí tengo ganas de escucharlo porque va a estar muy bien. Pero yo, más allá de los discos de que puedan llegar en estos 25, Marta, hoy es Día de Reyes, me pregunto yo que... ¿Qué debían escuchar los Reyes, no? Hace 2025 años.
En su camino hacia Belén, dices.
En su camino, ¿qué estás pensando? ¿Que iban con Walkman o iban con el Spot? Y el
no, no.
Bueno, yo, más que en el camino, yo pensaba cómo podría sonar, qué se podría escuchar en el portal de Belén, la noche esa en la que llegaron los reyes. Y a ver, yo qué sé, puestos a imaginar. Habría un poco de buey, algo de mula. Un niño recién nacido llorando, ¿no? Imagino. Hasta ahí, claro, lo que más o menos nos podemos imaginar como más habitual. Pero, aunque nos cueste más imaginarlo, pues puede que quizá sonara también algo así. Porque claro, además del buey, la mula, el niño y los reyes que acababan de llegar, claro, la imagen tradicional siempre vemos que hay pastores, ¿no? Alrededor del portal. A ver, Carolina, ¿qué es esto que estamos escuchando de fondo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme al programa. Bueno, esto es una música tocada por un pastor de los Montes Atlas de Marruecos para aquietar a su rebaño. Los rebaños suelen ser bastante afines a la música, entonces no solamente se les tocaba antiguamente y todavía en algunos lugares del mundo se les toca para el momento de conducirlos, sino también para que estén quietitos en su sitio y puedan comer pasto, porque si no, como las cabras suelen ser bastante inquietas, en cuanto dejan de escuchar la música se van hacia el monte y dejan de comer, y todo pastor quiere que sus cabras estén bien gorditas y alimentadas y que den buena leche.
Carolina Arabia, con quien vamos a charlar unos minutos, es escritora, acaba de publicar el libro De Cantos y Animales en Ediciones Menguantes, un libro en el que recoge músicas y canciones que los pastores cantan a sus ovejas para que estén tranquilas, a sus cabras o a sus vacas para que den más leche mientras las ordeñan. Ese sonido que estamos oyendo de fondo, ese pastor del Atlas y otros que vamos a oír en este rato, están todos y alguno más colgados en la web de la editorial, que es www.menguantes.com, y están también accesibles en forma de código QR desde el propio libro.
Carolina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo arrancas este proyecto?
Bueno, el proyecto se inició primero, yo, bueno, soy argentina, en Buenos Aires tenía un proyecto de recopilación de historias, de tradiciones orales de distintas comunidades que vivían en Buenos Aires, entonces ahí me interesaba el tema del oral. Y a partir de eso, un poco por casualidad, llegó a mí esta historia de los llanos orientales, de la Orinoquía colombiana, en donde una chica me comentó que en su casa se le cantaba el ganado, se le cantaba las vacas por las noches, para que estuviesen tranquilas. Y un poco siguiendo esta pista, llegué a enterarme de que esto no solo sucedía en su casa, sino que estos cantos son parte de una tradición de más de 300 años, son los cantos de trabajo de llano, que son cantos compartidos por la parte de Colombia y de Venezuela, de la planicie, de la zona ganadera de ambos países, y son cantos con los que se arrea el ganado, son cantos con los que se utilizan también durante el ordeñe, para que la vaca esté tranquila y así de más leche. Ajá. Y también por las noches, antiguamente los vaqueros cantaban para que las vacas no se asustaran ante los sonidos extraños que pudiesen percibir en la sabana y tal vez produjeran una estampida.
Va, es que así empieza un proyecto que te ha llevado 8 años. Vamos a escuchar uno de esos testimonios que has recogido en Colombia, la zona en la que estás hablando.
De pronto habían algunas que eran altaneras, había que enlazarlas, apegarlas y luego simanearlas. Enseguida se le soltaba el ternero. Pero entonces al soltarle el ternero uno volvía y les iba cantando. Mansita la mariposa, 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 mi vaquita vanidosa, mansa, mansa, que su leche muy sabrosa, mariposa, mariposa. Y ellas pues se iban dando a dejarse mansitas, ordeñar, a dejarse paradear. Y pues después de terminada la jornada del ordeño, pues ya recogía uno todos las maneas, los lazos, las sogas, alzaba, soltaba y se iba con su leche.
¿Y en esa búsqueda de los cantos de los llanos llegas a España, Carolina?
Sí, porque bueno, una parte de estos cantos de trabajo de llano vienen de España, porque los cantos se expresan en forma de copla y también tienen sonoridades, tienen patrones rítmicos que vienen un poco de acá, de España. Entonces, un poco uniendo a ambas orillas, me preguntaba si acá también existía algo similar y en ese sentido empecé a buscar en distintas regiones cantos para el ganado.
¿Y qué encontraste aquí?
Bueno, lo que encontré es que sí existieron con distintas variantes, existieron cantos que acompañaban también el momento de ir a la braña, ¿no? De acompañar al ganado cuando había que, durante las trashumancias, por ejemplo, muchas veces, dependiendo de la región, por ejemplo, en Asturias era usual cantar romances o cantar canciones, romances, por ejemplo, durante el ordeño, que son canciones largas, son tonadas muy largas y muy suaves, o cantar canciones que tal vez se podían cantar dentro del contexto de un baile o, digamos, en contextos de ocio, y esas mismas canciones después acompañaban el ir a la braña con el ganado, por ejemplo.
Carolina, pero más allá de esos cantos al ganado, sí, aquí en Asturias, y esto nos ha sorprendido mucho, ¿te has sí, encontrado esto que vamos a escuchar?
Porque una vez que logran que las abejas entren en la colmena, golpeando el truébano de esta manera, entonan otro canto para que suban para la parte de arriba del truébano. Arriba, galanas, arriba, arriba, galanas, arriba, 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 galanas, arriba. Arriba, 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 arriba.
Carolina, ¿cómo es esto de cantar a las abejas que se hacen Asturias?
Sí, bueno, primero ese es el maravilloso José Ambás, que es un gran recopilador asturiano, y eso que él está cantando es un canto que se utiliza en Asturias, o se utilizaba, porque ya están prácticamente extintos en Asturias, y esta tradición también existió en Galicia, para cantar para recoger los enjambres, es decir, cuando en primavera es muy común que en primavera lleguen a haber dos reinas dentro de un panal, porque hay mucho polen. Entonces lo que sucede es que la colmena se parte, es decir, la reina más vieja se lleva una parte de la colmena y arma una nueva colmena en otro árbol. Los apicultores asturianos o los campesinos asturianos que sabían que esto iba a suceder, ya sabían cuándo esto iba a suceder, entonces cantaban para poder recoger ese segundo enjambre, para que las abejas se posaran sobre una sábana blanca que ellos colocaban en el piso, a veces la embebían con una hierba que a las abejas les gusta mucho, con la hierba Luisa, y empezaban a cantar, y eso supuestamente lograba que las abejas descendieran, se posaran sobre la sábana, y de ahí con mucho cariño y con mucho cuidado las pasaban a la nueva colmena.
Mira, vamos a escuchar al apicultor cantándole.
A ver, empieza con las piedrecitas. Hijitas, hijitas, entrar en casita nueva, para fabricar la cera nueva, para alumbrar al Señor, para alumbrarle con ella. Jesucristo es el panal y la Virgen la colmena. Hijitas, hijitas.
Además le cantan villancicos.
Claro, y con qué cariño, ¿no? Está medio camino entre el canto a las abejas y un villancico.
Sí.
Qué maravilla. Oye, en todo este proceso, en este viaje que empezaste, bueno, primero en Argentina, luego con los pastores en Colombia, hubo, creo, un momento fundamental que viviste en Bután.
Sí, bueno, ahí fue una gran sorpresa, porque realmente en ese momento todavía no esperaba encontrar algo así, pero le mostré a la persona que estaba conmigo en el viaje.
Sí, mira, lo estamos escuchando. ¿Cómo te viene este sonido? Carolina, ¿de dónde te llega este sonido?
Sí, ese es un canto para arar el campo. Es un canto que se le canta a los bueyes al momento de arar el campo. El campesino le está hablando a la yunta de bueyes y básicamente les está diciendo que sigan trabajando, que el trabajo es duro, pero que tienen que hacer su labor. Los va como animando a trabajar.
Y esto nos decías que te llega por sorpresa porque te ven con la grabadora en Bután, ¿no?, para otro proyecto y sí, te dicen... Ah, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, mi vecino también canta a sus bueyes, algo así, ¿no?
Sí, exacto, sí. Les mostré un canto de ordeñi en un idioma que no conocían, porque obviamente era en castellano, un canto de Colombia, y ahí de repente se dio como este momento muy, muy extraordinario en que me dijeron, bueno, acá se le canta a los bueyes. Y,
oye,
y
¿crees
este
que...
es el canto que es... Sí.
Sí, no, te decía, ¿crees que hay esperanza de que estos cantos de alguna manera perduren o... No sé si después de estos 8 años trabajando te queda la sensación de que es algo que se va a perder de forma ya irremediable.
Espero que no. Hay veces que las cosas no permanecen de la misma manera en que surgieron, pero se van transformando en otras, o tal vez pasan a los repertorios tradicionales. Ojalá que no quedaran solamente en archivos sonoros, que es una forma de guardarlos y de recopilarlos para el futuro, pero bueno, ojalá permanecieran vivos en su entorno también.
Claro, la cuestión es que estos trabajos ya cada vez se hacen menos de forma manual, ¿no? Cada vez se mecanizan más,
claro,
con lo cual se pierde ese canto que se transmitía, entiendo, de en familia, ¿no?
Sí, sí, ese es el tema, que como son cantos que tenían, eran como una herramienta de trabajo, eran, la voz era una herramienta de trabajo para calmar, para quietar, para reunir a los animales. Entonces, en el momento en que a las vacas, por ejemplo, se las transporta en camión, esa herramienta ya deja de tener un uso. Ahora, a cualquier persona que uno le pregunte, a un campesino o a un pastor que le pregunte si le canta al ganado, lo más probable es que diga que no, que eso era algo del pasado, pero en el pasado sí que estuvo muy vivo. Entonces, ese es un poco el problema, que se pierde el oficio o el oficio llevado a cabo de esa manera y se pierde la música.
Y me parece muy mágico que has estado en diferentes continentes encontrando personas que cantan a su ganado, que cantan de alguna forma a los animales. ¿Habrá sido complicado encontrarlas?
Sí, sí, fue complicado, también fue un poco lo satisfactorio cuando uno llega como algo que busca mucho, finalmente encontrarlo, pero sí, siempre era un poco esa sensación de estar buscando una aguja en un pajar y también de ir en contra del sentido común, claro. ¿No? Cuando la mayoría de la gente me decía esto ya no existe, yo siempre pensaba, bueno, algo debe existir todavía.
Y me han dicho que en España tienes un método infalible, que no falla, que es el de bajar al bar.
Sí, sí, sobre todo cuando llegaba así a pueblos chicos, fui aprendiendo que hay que ir al bar del pueblo y a preguntar, que ahí siempre dicen a quién recurrir, son los que suelen saberlo todo.
¿Y qué comentarios te están llegando sobre el libro?